Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales, en Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Vagabundos. Hola chicos, no me escuchaba al principio, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo andas, Lau?
Muy bien, mi nombre es Laura Brizuela, enfrente mío Laura Resquiña, a mi lado Camila Ahumada, ¿cómo estás, Cami?
Alterada, mira.
¿Qué?
Me alteraron hoy.
Y hoy es un día raro porque nos entregaron el programa tarde porque, bueno, estuvo el partido de Huracán, que bueno, todos sabemos más o menos qué es lo que pasó.
Sí, la gente no está muy contenta, ¿no?
No, veníamos escuchando a los oyentes, están todos muy enojados con el club, con el director del equipo, con el presidente del club, pero bueno. Cosas del fútbol.
Pero y bueno, pero nosotros estamos acá por otro tema, vamos a hablar de arte y cultura como todos los sábados. Vamos a saludar a nuestra excelente productora ejecutiva, Mariana Morielo, que está ahí y que cumple años.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Marianete!
A ella todo le da vergüenza, pero no importa, te mandamos al frente y mirá. Todo el feliz
que
cumpleaños.
Mariana, que los cumplas.
Así que muchísimas felicidades para la señorita. No vamos a decirle edad solamente porque sos mujer, mira. Pero ahí seguramente, bueno, también le...
Es muy joven,
muy linda, muy exitosa, muy todo. Le vamos a decir los números de teléfono para que la gente nos llame, se gane entradas y además la saluda Marianita.
Dale. Los números son 4911-0657 y 4912-6666. Si nos llaman, se ganan entradas para el teatro para ver La Calas, una mujer.
Muy buena obra.
Muy buena obra, la viste, Lau, ¿te gustó?
La fui a ver, quedé...
Sí, es muy muy emocionante la obra.
No, muy buena, la verdad salí cantando. Como La Calas, es genial. Y además el teatro es divino.
Sí, sí, la verdad que
había
la pena.
Había mucha gente.
Así que llamen, lo vamos a repetir todo el programa. También saludamos a nuestro operador, Sergio Acosta, que nos está acompañando hoy, y el señor
Martín Troncoso, que lo hemos visto, nos hemos cruzado con él, y bueno, le mandamos un beso grande.
Sí, bueno, así que bueno.
Empezamos con el
Esperen,
tema
yo
de
también
hoy.
Tengo que mandar saludos.
Mande, a
Mirá,
ver.
Mirá, mis amigas que me vinieron a visitar, todo de improviso. Mi abuela que me está escuchando, que pidió que le mandemos saludos.
Le mandamos
así que...
un saludo acá desde Las Damas.
Yo tengo a mi amiga Verónica que está viviendo en Estados Unidos y me dijo el otro día por chat que escuchaba el programa, así que bueno, también le mando un beso.
Bueno, yo le mando un beso a todos los que me conocen.
Parece saludo de radio. Bueno, le mando un beso a todos los que me conocen, sí, y esta listo. Canción se la dedico a toda mi familia y a todos los chicos del colegio.
Sí, y a todos.
A todos.
Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy.
El tema de hoy es un tema...
Temón. En realidad debería ser para varios programas como los temas que solemos elegir. Sí, pero bueno, sí. Vamos a simplemente mostrar un panorama. Hoy vamos a hablar de el género policial, tanto en periodismo como en literatura. Es uno de los géneros, no solamente en el diario, sino también dentro de lo que es los libros más leídos, más consumidos. Y queremos saber un poco por qué, cuál ha sido el desarrollo, cómo viene, qué es lo que hoy se consume. Antes estaba como mal visto, hoy no tanto. Hay como un reconocimiento nuevo a este género. Entonces vamos a tratar de analizar todas estas cuestiones para, bueno, plantear el tema, ¿no?
Y, bueno, tocarlo desde varias aristas. Una es el costado periodístico, ¿no? Como, bueno, todos sabemos la relevancia que tienen hoy por hoy las notas policiales en los diarios. Y, por otro lado, el costado literario y, bueno, todo lo que tiene que ver con la escritura de libros y de novelas policiales a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, y para eso vamos a empezar con lo básico, que es... ¿Y en qué parte se divide, no, Cami? Ella tiene información para contarnos.
Sí. La información, primero aclaro que la sacamos de un libro, que es La Crónica Policial de Principios del Siglo XX. Esta historia cuenta más o menos lo que era la crónica policial en los diarios cordobeses justamente de comienzos del siglo XX. Como definición, podríamos decir que la crónica policial es un relato vinculado a hechos que son más que nada considerados desviantes o prohibidos en una sociedad, y el discurso de la información policial no es éticamente neutro. O sea, siempre a partir de este discurso podemos inferir en la opinión de lo que el público que nos está leyendo crea, ¿no? Podemos decir que en cuanto a policiales al estilo clásico, las entrevistas son más que nada a víctimas y victimarios, que tiene forma de crónica, capacidad de denuncia única, y en lo que es la televisión se va construyendo como a veces personajes hasta de ficción en relación a lo que es la crónica policial. Con respecto al sensacionalismo, que es algo también que va bastante incluido en lo que es la crónica policial, porque se suelen incluir...
Es como que una cosa va de la mano, ¿no?
Claro.
Con la otra.
Porque, por ejemplo, cuando vemos crónica o leemos crónica, ¿qué vemos? El policial, pero con muchísima plus
sangre,
de sensacionalismo.
Cadáveres.
Exacto.
Igual, perdóname que te interrumpa, ponemos a crónica como el ejemplo máximo, ¿no?
Sí, de todo, sí, porque hay límites, ¿no?
Hay límites, por ejemplo, está, no sé, diarios por ahí un poco que uno considera como más metódicos,
serio.
A mí no me gusta mucho esa palabra, serio, porque bueno, hay que ver qué es serio. Pero ponerle más metódicos en algunas cuestiones, como es el policial, por ejemplo, podemos decir La Nación. Pero igual retoman este tema y también tienen esto de sensacionalismo, aunque disfrazado de otra forma, los grados son diferentes.
De todas formas, en La Nación nunca vas a encontrar en tapa la foto de un cadáver.
Nunca.
Y en cambio en Crónica, sí.
Por eso,
en Crónica,
hablamos
en medio popular,
de Crónica como lo máximo, como el ejemplo por ahí más claro.
Eso también estaría bueno plantearlo, ¿no? ¿Cuál es el límite de la ética a presentar una información, ¿no?
Y hasta dónde el respeto hacia la víctima o familiares de la víctima de la que estamos hablando en el caso policial.
Claro.
Pero bueno, entre todo esto podemos decir que también el eje central está en cómo se dicen las cosas, o sea, cómo se trata este tema, para agregarle también esta pizca de sensacionalismo en las palabras que se utilizan, en los lugares donde se presentan, que puede ser el lugar del hecho o algún otro lugar que esté relacionado. Obviamente no es lo mismo dar una nota hablando con el tipo muerto al lado que dar una nota hablando en un lugar más neutro.
¿Ustedes se acuerdan? Porque ahora vos dijiste, si se me vino a la cabeza así... había un recopilado de situaciones súper extrañas en crónicas, y había uno que era un accidente de moto, y la cronista, la periodista, iba y lo entrevistaba el tipo que estaba en la calle.
Al accidentado.
Al accidentado.
Desde abajo.
Desde abajo, ¿vos te acordás?
Sí,
y
sí.
Que decía, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? No sé qué. Y él decía, no, es que fui a correr un rally.
Y el tipo...
Muy bizarro.
Ido. Bueno, yo he visto un cadáver degollado en Crónica TV. O sea, mostrar el cadáver degollado de una mujer. O sea... Sí, sí, límites insospechados.
Durísimo.
Reanimaciones de cadáveres.
¡No!
Así. Sí, 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 cosas muy...
No.
Un programa de crónica, mira, y nada más que de crónica. Pero bueno, entre sensacionalismo entonces y crónica roja, que son estos policiales, podríamos decir que hay una especie de romance y que van de la mano casi siempre. La crónica roja no viene siempre acompañada de sangre, como venimos diciendo, sino que también de pornografía, de novedad, de casos policiales, de... novedades dudosas, digamos, cosas que nunca se terminan de saber.
El sexo y la muerte con el sexo, con las drogas, con el dinero.
Digamos, todo lo más bajo, ¿no?
Exacto.
El submundo sería.
El submundo. Porque además esto también es otro punto, ¿no? ¿Por qué nos interesa leer esto? ¿Qué nos produce el morbo? ¿Por qué es tan consumido?
Y yo creo que tiene que ver mucho con el morbo, ¿no? Con tratar de ver aquello que le pasa a otro y no me pasa a mí.
Y además con el gran impacto
también, ¿no?,
visual que te genera esta crónica roja, ¿no? En el momento de verlo en la tele. Genera también, a vos te genera como
obvio,
una inquietud de quedarte ahí mirando.
Lo dejo 10 segundos y...
Pero bueno, hasta digamos que lo extraordinario de este medio es que no sale a flote el tema policial hasta que sucede una terrible tragedia.
Bueno, y esto también se traduce en lo que veníamos diciendo al principio, que es la literatura, el género de policial, pero en literatura. Y para eso estamos en comunicación con Silvia Zaita, que es doctora en letras, y que bueno, nos va a contar un poco de este tema. Silvia, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va?
Todo bien.
Silvia, ¿qué le parece que define el género policial?
Y ahí habría que pensar primero, digamos, cuál de los dos grandes tipos de policial, si el policial clásico de Enigma o la vertiente negra, digamos, la novela negra norteamericana, porque creo que efectivamente están definidos por dos principios radicalmente diferentes. Mientras el policial de Enigma, una vez que termina, se restituye el orden, es decir, viene la policía, los jueces intervienen y los malos van presos y los buenos pueden respirar tranquilos, digamos, en el policial negro no. Se resuelve el caso, pero la sensación de que no hay un orden que pueda ser restituido permanece aun cuando uno termina la lectura del texto. Y en este sentido creo que cumplen dos funciones bien diferentes.
¿Cuáles son esas funciones?
Y la del policial clásico yo creo que es un género que efectivamente tranquiliza. Es fuertemente tranquilizador. Es lo que dice Rodolfo Walsh cuando abandona el policial clásico, que dice, mucho tiempo yo pensé que podía escribir un texto en el cual, resuelto el enigma, venían los jueces y los malos iban presos y la justicia iba a ser restablecida, y después me di cuenta de que no, que ese género tiene muy poco que ver con lo que efectivamente sucede, y sobre todo en una realidad como la nuestra, ¿no?
¿Cuáles son los personajes que no pueden faltar y los elementos dentro de lo que sería el policial clásico? Porque en el otro por ahí es más complicado de definir.
Y el personaje central es el detective que en algunos, sobre todo en la literatura argentina, muchas veces es una función que está ocupada por otro tipo de investigador. El periodista, por ejemplo, suele a veces cumplir el rol que en el relato clásico de enigma cumple el detective, dado que en nuestra cultura no tenemos la figura del detective como sí aparece en la literatura anglosajona. El detective, entonces, y la narración de la investigación, que es la que va a llevar a la resolución del enigma.
¿Hay policial negro, hay una tradición de policial negro en Argentina?
Yo creo que sí, yo creo que es más importante, digamos, no sé si más importante, pero creo que desde Piglia en adelante, que es uno de los primeros en introducir el policial negro en Argentina, creo que es una de las vertientes en las que, sobre todo creo yo, la narrativa de los años 70 y 80 encontró un modelo fuerte. Creo que así como Borges y Bioy Casares introdujeron en los años 40 el policial clásico desde la mítica colección Séptimo Círculo y las numerosas antologías que ellos escribieron, Ricardo Piglia hizo esto mismo pero con el policial negro norteamericano. Basta pensar, por ejemplo, en las ficciones, las novelas de los años 70 de Juan Martini, por ejemplo, o Sasturain, cierta zona de Andrés Rivera, que efectivamente, Piglia mismo, ¿no?, que incorporan varios de los procedimientos de la novela negra norteamericana.
¿Y es considerado el género policial como un género menor?
Yo creo que lo fue hasta los años 40 y ya después creo que no. Es decir, después de la intervención tan fuerte que realizan Borges y Bioy Casares, creo que es muy difícil pensar, por lo menos en el marco de la literatura argentina, pensar que el policial es un género menor. Es decir, desde el nombre mismo de la colección Séptimo Círculo, Borges y Bioy inscriben al policial en la alta tradición. Digamos, Séptimo Círculo hace referencia al círculo de los violentos en la Divina Comedia y empiezan a traducir o a hacer traducir en ediciones excelentemente buenas toda la línea del policial clásico, inscribiendo a esa literatura en lo mejor de la biblioteca, digamos, en lo mejor de la tradición. Desde entonces creo hablar del policial como género marginal o menor, me parece que no, y de hecho al día de hoy se siguen escribiendo policiales en la literatura argentina. Creo que sí tiene, como todo lo que es una escritura de género, el riesgo de la repetición, de la aplicación de la fórmula del policial y no la innovación sobre el género. Pero yo creo que es un género importantísimo en nuestra historia literaria.
Silvia, usted hace un rato hablaba de esta diferencia con el género policial anglosajón del detective y acá con el periodista, ¿no? Que sería el detective, ¿no? ¿Cuál otra diferencia ve en este género en la Argentina con respecto al resto del mundo?
Con respecto a los modelos.
Sí.
No, yo creo que en algunos casos, si estoy pensando de Santis o Martínez, más bien reproducen las convenciones del género. Sí creo que el cambio se produce, Rodolfo Walsh es uno de ellos, y que fue tema de discusión esto, cómo acriollar o cómo nacionalizar un género cuyas convenciones son fuertemente extrañas a nuestra cultura, ¿no? Y creo que con Rodolfo Walsh empieza este movimiento de nacionalización del género, por empezar desde una lengua, la construcción de una lengua coloquial rioplatense y la incorporación de referencias y personajes típicos de la ciudad. Yo creo que el punto más fuerte de diferencia es que en la Argentina los casos, digamos, en el policial, en Argentina los casos tienden a la no resolución o a la resolución de un enigma, pero que el sistema corrupto corrupto o delictivo sigue funcionando aún cuando ese caso termina. Se resuelve. Creo que en esto sí es importante la diferencia.
¿Y por qué entonces tiene tanto éxito el género policial?
¿Entre los lectores o entre los escritores?
Entre los lectores.
Y yo creo que es un género, digamos, la línea del policial negro creo que son textos que dan cuenta de la situación política o social del momento, y en ese sentido siempre son textos que despiertan interés, y creo que hay una cuestión de procedimientos que hace que sean textos fuertemente leídos, digo, la creación de un suspenso, la creación de un enigma, son textos en un punto fáciles de leer, es decir, la trama en el policial tiene que ser lo suficientemente armada como para que el lector pueda seguir y tener todas las pistas de la resolución del caso sin que, obviamente, y esta es la gracia del policial, sin que logre hacerlo.
Claro.
Por eso es tan lindo releer los policiales, cuando uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta? Y uno relee el policial y estaban todos los datos.
Todas las pistas.
Todas las pistas. Creo que es una nueva... Hay una zona del policial moderno, que es una gran vuelta de tuerca a la novela realista del siglo XIX, y acá pienso, por ejemplo, en el éxito de Mankell. Mankell logra con una reescritura y una renovación muy grande sobre el género policial hablar del presente sueco, hablar de la caída del estado de bienestar, de qué sucede una vez caído el muro, etcétera, etcétera, la situación europea y la situación africana internacional a través de un género al que le ha dado una vuelta de tuerca importantísima. Y esto habla del éxito que tiene Mankell. Son novelas de 400, 500, 600 páginas que por momentos han funcionado como bestseller. Y eso que están muy mal traducidas, esto hay que decirlo.
Silvia, vos escribiste un libro que se llama Regueros de Tinta, sobre el diario Crítica. ¿Qué influencia crees que tuvo este diario en el género policial?
Y yo creo que hay ahí una retroalimentación. Es decir, yo creo que Crítica, que es el diario que incorpora el sensacionalismo, sobre todo, en el periodismo argentino, incorporó también el uso de la crónica policial para pensar la política. Es uno de los primeros diarios que, cuando tiene que denunciar las torturas políticas durante la dictadura de Uriburu, hace uso de los procedimientos de la crónica policial, pero para denunciar crímenes políticos. Creo que esto que hace Crítica es lo que efectivamente después, o mientras tanto, pero sobre todo creo que después, en los años 50, va a ser la narrativa policial, esto es, procedimientos del relato policial para narrar los crímenes de Estado o para narrar el crimen político. Ahora, a la inversa también, es decir, los primeros años de Crítica, es bien interesante ver de qué manera la crónica policial se construye usando como modelo a Sherlock Holmes, o el policial de Enigma, y el detective cronista va ocupando ese lugar a partir de la ficción. En ese sentido creo que hay un ida y vuelta. La otra zona importante de contaminación de géneros creo que es en el modo de caracterizar a los delincuentes. En Crítica incorpora todo lo que fue la vertiente lombrosiana, digamos, esta idea de que en los rasgos de una cara pueden leerse los rasgos de una psicología, y creo que esto también entró sobre todo al policial más popular, ¿no? Alguien tiene cara de malvado, como si fuese posible saber por los rasgos de una cara qué está pasando adentro de esa cabeza, ¿no?
Bueno, Silvia, te agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y estaremos llamándote en algún otro momento.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Casa Resigna. Venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Bueno, queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs, boliches. Parece que comunicarse con Gustavo Antonelli al 49 25 55 56. Audio e iluminación queda en Avenida Boedo 1747, repito el número de teléfono 49 25 55 56.
Bueno, vamos ahora, seguimos con la columna de autores y libros, señorita Laura Brizuela.
Primero yo quería repetir las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas para ir al teatro, para ir a ver La Cala, es una obra excelente que se da los martes a las 21 horas en Avenida Corrientes.
En el Teatro Apolo.
Sí, en el Teatro Apolo.
En el Teatro Apolo, Corrientes al 1700.
Exacto. ¿Las vías son?
Las vías son 4911, me decía Camilo, quiero decir ella, bueno, 0657 o 4912-6666.
Hoy estamos tarde, nos alteró el cambio de horario,
algo,
no sé qué
sí,
pasó.
Tenemos algún tema técnico tenemos también, no sabemos, pero bueno, veremos que, cómo se resuelve.
Yo les traje una columna que las va a poner de buen humor, románticas, divinas. Vamos a hablar de Cumbres Borrascosas.
Bueno.
Vos, obviamente, habrás leído
sí,
el libro
sí,
varias
sí,
veces.
Leí... Varias veces película. No, leí el libro y vi la película y sí, es muy...
Igual
muy...
hay dos películas muy buenas, la última es de 1992, en donde actúan, ya te digo, una francesa.
Juliette Binoche.
Eso, Juliette Binoche. Y Peter Komlinsky.
Bueno, no lo conozco a él, pero bueno, sí.
Pero bueno, es un actor también reconocido por películas medias raras, así como, bueno, europeas. Esa fue la segunda versión, que se hizo en 1992, como ya te dije, pero la primera es de 1939 y se ganó como 7 Oscars, así que el libro es genial. Y les voy a hablar un poco de las dos cosas, ¿no? De la autora, que es Emily Brontë, y de, bueno, el libro en sí, Cumbres Borrascosas. Empiezo por un poco la historia de ella, porque es importante, de hecho también se hicieron películas sobre su vida, porque es interesante ver las tragedias por las que va viviendo, que explican un poco su forma de escribir, su pasión. Recordemos que ella nace en 1818, en la época victoriana, en Inglaterra. Entonces es sumamente un mundo con un montón de leyes, duro, ¿no? Donde las mujeres tienen un papel relegado y donde no pueden tener muchas libertades que por ahí, bueno, hoy sí hemos conquistado, ¿no? Entonces uno entiende eso, entiende su tragedia, su familia, su vocación por los libros, por la escritura, y empieza a entender un poco su obra, ¿no? Bueno, ella tenía 5 hermanos, de los que 2 hermanas más grandes van a morir en un... Recordemos que en esta época... Estoy diciendo mucho recordemos, ¿no? Bueno, en esta época se vivía todo el tema de la tuberculosis y 2 hermanas de ellas que se iban a estudiar, porque la vida era así, vos vivías en un campo... que eran, obviamente, si vos tenías una buena posición social, como en el caso de Emily, eran campos gigantes en donde había una casa que eran tipo castillos.
Como la casa de Cumbres Borrascosas.
Como la casa, claro, porque ella después termina reproduciendo todo lo que vivía. Por eso es importante saber un poco su vida. Bueno, eran tierras gigantes, ¿no? Estos castillos. Y las chicas, o los hijos, estudiaban siempre en colegios que eran internados. Y entonces las 2 hermanas mayores se van, las mandan a unos internados, pero empieza todo lo que es el tema de la tuberculosis y qué sé yo, y se mueren. Esto para Emily va a ser terrible, no solamente por la muerte de sus hermanas, sino porque va a significar que ella también tenga que volver del internado en el que estaba estudiando con su otra hermana. El más chiquito eran 5 mujeres y un varón, el más chico todavía no estudiaba porque se salían a estudiar tipo a los 13 años. Antes de esa época había un maestro que iba a las casas, era otra, ¿no? La educación. Bueno, eso significa que ella debe dejar de estudiar y le genera, imagínate, todos los conflictos que, bueno, en su cabeza adolescente, pues ya vuelve más o menos cuando tenía 15 años a la casa, pero además juega en favor por otro tema que ella con su hermana, que son las que vuelven del internado, empiezan a jugar y a inventar un montón de historias. Entonces surgen personajes y historias que van a ser el inicio de lo que después ella crea en Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es su único libro como tal, es la única novela, pero tiene un montón de poemas que después fueron recompilados y bueno, se generaron otros libros, pero en realidad el único publicado por ella, en realidad lo publicó la hermana, Charlotte, es Cumbres Borrascosas. Bueno, en estos juegos que ella con Charlotte empieza a hacer, Emily Brontë y su hermana, surgen un montón de personajes, como ya te decía, empiezan a jugar con toda la historia, empiezan a fantasear, porque también vos recordás que las chicas se casaban súper jóvenes.
Muy adolescentes, digamos.
Muy adolescentes. No es el caso de ella, pero bueno, empieza a fantasear con todo el tema del casamiento, de los amores, todo. Y se diferencia porque todos en la familia escribían, eso también no es un detalle menor, porque el padre era catedrático, la madre muere cuando ella era muy chica, así que bueno, ella no tiene como mucha bueno,
mucha relación con su madre.
No, bueno, porque se muere, pero sí. no tiene ni siquiera la habla, imagen. Claro, no habla mucho. Por eso también en Cumbres Borrascosas falta la imagen materna, que en una de uno de los personajes que también es importante se muere, si una madre se muere también, bueno, todo como la maternidad está bastante ausente en su vida, no solamente porque ella no fue, sino porque no tuvo también madre. Bueno, se diferencia mucho de su hermana, que es con la que, con Charlotte, que es con la que va a tener más vínculo, uh-huh. En la forma de escribir, porque mientras Charlotte era muy victoriana, así muy, bueno, romántica, qué sé yo, más tranqui, Emily es considerada agresiva, violenta en su forma de escribir, es muy criticada al principio, ella ni siquiera quería publicar Cumbres uh-huh. Borrascosas, se lo termina publicando Charlotte, y es muy criticada, en cambio, Charlotte fue bien recibida, pero mira qué paradójico, porque mientras Charlotte fue bien recibida y ganó dinero incluso, o sea, le fue bien, fue olvidada rápidamente. Uh-huh. Hoy en día, si uno habla de los Bront, que es esta familia, va inexorablemente hacia Emily, ¿no?
A Cumbres Borrascosas.
Claro.
Igual Charlotte escribió un libro espectacular que es Jane Eyre, que es uno de mis clásicos.
Es, claro, pero es como lo que te digo, súper victoriano, sí, sí. Es otra onda.
Sí.
Por eso, y quedó como, bueno, la hermana de Emily, también, excelente el libro, yo no lo leí, pero así dicen las críticas.
Sí, también hay películas de...
También. Hay películas de todo, de esta familia de todo, incluso del padre, o sea, porque realmente era una vida muy... Esa es, no sé, algo de ensueño, ¿no? Para sí. nosotros, por ahí ellos realmente la sufrieron muchísimo, pero bueno, es toda una historia de tragedias. Y bueno, y esto se ve también en Cumbres Borrascosas. Y te cuento brevemente qué es Cumbres Borrascosas. Sí. Es una historia trágica, en realidad, que habla de dos familias que están íntimamente relacionadas por una de las familias, que es la que vive en Cumbres Borrascosas. Viste que en esa época todas las casas tenían nombres, así como...
Sí.
Nombres, bueno, porque era un castillo.
Tipo mansiones gigantes.
Bueno, con parques y no sé, inmensas. Y con la otra casa, que es donde viven. En la de Cumbres Borrascosas viven todos los que...
Los criados.
Claro. Y en la otra viven los Linton, que bueno, es otra familia, que se empiezan a cruzar. Bueno, hay toda una historia de amor de uno de los... Es el padre, a ver, para explicarlo rápido, el padre de Cumbres Borrascosas, el que vendría a ser el padre, trae un chico de la calle que es criado como hermano hasta que ese padre se muere.
Sí.
Y después...
Es Heathcliff.
Ese, que es nombre y apellido, es todo junto, Heathcliff. Eso me pareció súper raro. Pero esto es porque era como un criado, o sea, sí. Después termina siendo realmente un criado hasta que él se va y vuelve hecho un hombre... Bueno, en el medio tiene una relación intrínseca con Kathy, que es Catherine, que es una de las hijas, que después se termina casando con este vecino, con los Linton. Bueno, y hay toda una cuestión de idas y venidas, y pero en realidad hablan de dos generaciones, porque después Kathleen va a tener una hija, que se va a llamar del mismo nombre, o sea, igual, y que, bueno, se va a relacionar con su primo, que es el hijo de Heathcliff, que se casó con la... cuñada, bueno, todo una... Pero bueno, son historias que van... que es una historia de amor, en realidad, bastante trágica, pero que supera la muerte, porque incluso el fantasma de Kathy se aparece. Bueno,
es muy tenebrosa la novela.
Es todo lo contrario a su hermana. Uh-huh. Todo lo contrario. Bueno, como yo te dije, fue sumamente criticada en su época, pero después se ganó todos los galardones, y hoy en día es una de las obras de clásicos, ¿no? Como más recomendadas, porque hay un análisis sobre lo que sería el simbolismo, porque Cumbres Borrascosas vendría a ser el infierno, y la otra casa de los Linton era el cielo. Como que empiezan a generarse un montón de ideas de lo que en realidad Emily, que era re chica cuando escribió esto, quería transmitir. Bueno, para hacer la final, Emily se muere también de tuberculosis cuando tenía 30 años, En 1948, ella había nacido en el 18, así que no, la gente igual no vivía mucho en esa época. Bueno, es sumamente recomendada por todos los críticos. Y se hicieron dos películas, como te dije al principio. Una en 1939, que se ganó 7 Oscars, según tengo acá. Y la de 1992, que es genial. Si uno la quiere ver, es una película...
Para no perderse,
que uno se enamora, sí. Como que es todo lo trágico, ¿viste? Un Romeo y Julieta, bueno, espectacular. Esa fue Emily Brandt con Cumbres Borrascosas.
Gracias, Lau.
De nada.
Bueno, volvimos después de escuchar a Fabiana Cantilo, Detectives era el tema, ¿no?
Muy buen tema, muy buen tema. Vamos a repetir las vías de comunicación.
Repetimos las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 4911-0657, 4912-6666. Saludamos a Guille, que nos llamó. Ya sabemos que nos estuvo escuchando.
Le mandamos un beso muy especial a Guillermo Tomoyose, que siempre está ahí.
¿Qué fue parte de esta familia de las damas y los vagabundos? Fue un vagabundo.
Ahora quedaron damas nada más. Y volvemos, vamos a seguir hablando de el tema que nos convoca esta semana, para decirlo seriamente, que es
policial,
tanto el género literario como el periodístico, ¿no?
Ya estuvimos viendo el costado literario, tuvimos algunas recomendaciones sí. De que por dónde entrarle, ¿no?
Hablamos recién con Silvia Zaita, que es doctora en letras y que, bueno, sabe muchísimo del
además
tema.
Además es profesora de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires.
Sí. Y autora de Regueros de Tinta, que, bueno, habla del diario Crítica, muy bueno.
Bueno, yo lo que tenía para contarles es, ¿ustedes se acordarán de esa serie que se llamaba Mujeres Asesinas? ¿Sí?
Excelente.
Que este año
yo no la vi toda, pero vi algunos capítulos y, como hablábamos recién en el cortecito, me daba escalofríos.
Sí, sí, era bastante cruda, la verdad que eran muy fuertes los capítulos.
Muy violenta.
Y sobre todo los daban a una hora, a las 11 de la noche, 11, 11 y cuarto de la noche, cuando uno se iba a dormir. A mí me pasaba que yo los veía y después quedaba como media insomne durante varias horas porque eran bastante fuertes. No era un horario, digamos, acorde porque más temprano no se puede dar, pero a esa hora de la noche también era bastante perturbador. Bueno, esa serie fue creada por Marisa Greenstein. Marisa Greenstein cuenta en una entrevista que ella surgió el tema de escribir la serie porque tenía mucha curiosidad en saber qué crímenes habían cometido las mujeres. Se puso a investigar, fue al archivo, a varios archivos, y específicamente fue por uno de los casos, que era el de Emilia Basil, que era una mujer, que les cuento que qué hizo esta mujer. Hizo empanadas con la carne de su marido.
Algo habrá hecho.
Bastante fuerte. Entonces, bueno, esta mujer, como a ella le llamaba mucho la atención este caso, empezó a investigar sobre este caso y después se empezó a meter en los casos de mujeres, de otras mujeres. Después sí tuvo varias entrevistas con forenses, o sea, para poder realmente armar los capítulos. Y ella lo que quería saber era comprender el camino que esas mujeres habían transitado hasta llegar al momento que les había llevado a matar. ¿Qué era lo que les pasaba por la cabeza, no? Básicamente eso.
¿Qué cosas habían tenido? O sea, ¿qué cosas habían sufrido antes?
Claro, exactamente.
¿Qué les había llevado, no? A cometer esos asesinatos, ¿no?
Justamente ella dice que lo que ella trata de ver, de entender, es el clima opresivo en el que por lo general todas estas mujeres tuvieron que vivir con las personas que las rodeaban, los padres, las madres, los maridos. Y una de las cosas que comenta Marisa Greenstein es que el 80% de los crímenes cometidos por mujeres, las víctimas son los hijos, aunque uno no lo pueda creer, ¿no? El 80%. Por ejemplo, hubo dos casos que a ella le impresionaron mucho. Uno es una mujer, que este capítulo creo que lo hizo Cristina Vanegas, puso una víbora en una canasta para que la nuera metiera la mano y se muriera mordida por esta serpiente.
Decime que se muere.
Sí, sí, se muere.
Qué dulce, ¿no?
Todas, viste que todas mueren en Mujeres Asesinas. No hay nadie que... No hay finales felices en Mujeres Asesinas. Y otra de las mujeres, otro de los casos que le sorprendió mucho, fue una mujer que mató al marido clavándole un paraguas. O sea, hay que tener, bastante saña para
y
hacer
fuerza.
Eso.
Y fuerza.
Yo les cuento que esta serie ya está distribuida en todos los continentes. Y esta mujer, Greenstein, Marisa Greenstein, que 10 años fue periodista política en Noticias... escribió 3 libros y 3 temporadas de la serie. El primer tomo de Mujeres Asesinas del libro ya cuenta 10 ediciones. Terrible. El segundo, 4, y el tercero tiene una tirada inicial de 10.000 ejemplares.
Lo compro.
Sí, la verdad que es para leerlo. Estos unitarios, que los hacía Polka, ganaron el Martín Fierro de Oro en el año 2006 y se llevaron muchas distinciones, como por ejemplo, mejor unitario, mejores actrices, primero Inés Esteves y después Cristina Vanegas, mejor libro y dirección. Bueno, es una serie bastante oscura, pero si la pueden ver, calculo que estará en video, el que no la pudo ver, la verdad que es para verla.
Sí, es para verla, sí, realmente. Sí,
a ver, Mariana, ¿qué nos trajiste hoy?
Yo les traje algo bastante interesante, me llamó mucho la atención. Es un libro de 1887. Es un libro que se llama Galería de Ladrones de la Capital. Es un texto que escribió, no sé si lo van a reconocer, José Sixto Álvarez,
Fray Mocho.
Sí, muy bien, Lauri. Es un texto que fue el director de la revista Caras y Caretas, la primera revista, digamos,
que hablamos,
de humor político. Sí, hablamos la vez pasada. Es un texto de carácter institucional, publicado en 1887 por la imprenta del Departamento de Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El libro aparecía firmado, bueno, por Fray Mocho, por Sixto Álvarez, que en ese momento era comisario de pesquisas y estaba destinado con un objetivo institucional muy concreto. La idea era fijar, por medio de la fotografía y la palabra, la identidad de 200 ladrones, con el fin de que pudieran ser reconocidos las calles por los agentes policiales. La galería disponía de una foto y un texto ordenado en secciones por número, nombres y alias, descripción física, tatuajes, alfabetización, nivel de alfabetización, nacionalidad, ocupación, entradas en la comisaría, costumbres y grados de peligrosidad. Les puedo leer algunos que son bastante graciosos. A ver, Emilio García, es el número 165, argentino, 34 años, soltero, carrero.
Carrero.
Pardo, ojos castaños.
¿Pardo?
Sí, es tremendo. Pelo mota, bigote y pera idem. No sé.
¿Cómo es una
bigote idem, mota, todo mota, rulitos, ¿no? En sí, la todo. Barba mota, también mota.
Boca regular, sí. Boca regular, nariz chata, estatura 1,72 m, no lee. Ha tenido 11 entradas, 4 por desorden, 2 por ebriedad. Y lo describe de esta manera. Es un individuo que no conviene perder de vista, pues siempre sirve de espía a ladrones experimentados. Es hombre audaz y determinado, que por lo general no titubea para dar por sí solo cualquier golpe, aun cuando sea arriesgado. Dice que es muy hábil para cortar puertas y lleva una vida desordenada y es muy bebedor. ¿Les leo otro? Número 122. Juan Manuel Briasoli, alias Bairó, alias Patas Largas. Italiano, 37 años, soltero, blanco, ojos pardos, pelo castaño oscuro, boca y nariz chica, estatura 1,84 m, no sabe leer, 23 años de residencia, tiene una cicatriz en el lado izquierdo del pescuezo y otra sobre la oreja derecha. Ha tenido 19 entradas, 5 por desorden, 6 por ebriedad, 4 por verter palabras obscenas.
Mal hablado.
Hoy estaríamos todos presos,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Por ebriedad, algunos... Unos cuantos.
La descripción. Es un hombre peligroso por su astucia y audacia. Para él no hay imposibles tratándose de robar y es ingenioso para combinar planes y fabricar llaves y demás instrumentos. Generalmente se reúne con los ladrones más temibles. No lleva una vida desarreglada y bebe con moderación. Es regularmente hábil en estafas y escamoteos.
Mira, vos. Gracias, Mariana. Gracias.
No, usted.
Bueno, ¿vamos a un tema? ¿Escuchamos un tema?
Vamos a escuchar un tema y ya venimos.
Del diario Trajín, parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicida. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa.
Bueno, muy bien, seguimos con el programa del día de hoy. Primero vamos a dar De nuevo, las vías de comunicación para que nos llamen. Nos pueden llamar al 4911-0657 o al 4912-6666. Pero para seguir con este género policial, vamos a hablar con una persona especializada en este tema, ¿no?
Vamos a hablar con Gustavo Carabajal. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Vos? Gustavo...
Acá en pleno trabajo, en la redacción del diario.
Ah, bueno.
Entonces estás como interiorizado en este tema y nos vas a hablar desde el propio lugar de los hechos.
Bueno.
Gustavo, ¿cómo te llega un caso para trabajar?
Y tenés de varias formas, ¿no? Están las agencias de noticias.
Sí.
Acá en la redacción en este momento estamos con... Hay más de 10, 12 televisores prendidos. Uno se entera también por eso.
Claro.
A través de los urgentes o las alertas o las placas rojas que tienen los canales de noticias. También te enterás a través de llamado de un informante que uno tenga, ¿no?
Uh-huh. ¿La policía puede ser un informante?
La policía, un fiscal, un juez.
O tu fuente propia, ¿no? También.
Esas son fuentes propias.
Claro.
Realmente, o sea, cuando te llama alguien a vos es porque es una fuente propia.
Uh-huh.
Tener de todo tipo, todo un abanico que tiene que ver con lo que interviene en un caso policial, digamos, ¿no?
Claro.
La policía, un juez, un fiscal, un abogado también, uh-huh. abogado penalista que tiene que ver con eso, algún bombero también, uh-huh. me ha ocurrido. Esas son las fuentes que uno se va...
con las que creas vínculos.
Con las que uno crea vínculos a través de los años.
¿Y cómo, justamente hablando del vínculo, cómo es ese vínculo? ¿Cómo se va formando? ¿Qué cosas uno tiene que hacer para desde el periodismo, no? Para tener ese vínculo con la fuente.
Bueno, primero es calle. Uh-huh. O sea, el periodista tiene que estar siempre... Yo no concibo el periodismo que se hace en la redacción. Uh-huh. La redacción, uno viene a escribir. Pero el periodismo, verdadero periodismo se hace en la calle. Buscando información, tocando... timbres, golpeando puertas, gastando la suela de los zapatos, caminando. Entonces, ustedes piensen que yo hace 22 años que estoy acá uh-huh. en el diario. Empecé en deportes y hace más de 17 años que estoy haciendo todo lo que tiene que ver con los casos policiales y judiciales del diario. Así que uno, el vínculo con la fuente lo crea cuando va a los lugares de los hechos, cuando está cubriendo los casos... O va a los juzgados, a las fiscalías o a las comisarías, y ahí nace el vínculo con aquellos que tienen que ver con la cobertura de un caso.
Uh-huh.
También piensen que en los casos policiales y judiciales, el periodista que tiene que cubrir eso se encuentra con que es más fácil sacar agua de las piedras que obtener información de un caso de estos si uno no tiene los contactos, ¿no?
Claro.
Porque, al contrario de lo que pasa en otros hechos, donde, por ejemplo, que alguien cubre el Congreso está cubriendo algo que está pasando, que es público, aquellos que están en un partido de fútbol están cubriendo o tienen que escribir sobre algo que lo ven miles de personas también, que es público. Acá uno, cuando va a cubrir un homicidio, por ejemplo, uh-huh. o un secuestro, se encuentra con... de entrada, un primer obstáculo, que es que todo el mundo quiere mantener en secreto
claro.
lo que pasó. Y lo primero que te encontrás es con ese justamente algo que tiene que ver con la esencia misma de una investigación de un homicidio, que es el secreto del sumario.
Claro,
y con que no tenés voces. Es muy difícil encontrar una voz, una imagen.
Claro.
¿Y por eso será que hay un abuso del condicional?
No, el abuso del condicional existe... porque uno tiene que partir de esta premisa que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Uh-huh.
Entonces, si una persona es imputada en una investigación, no significa que sea culpable, sino que existen indicios, elementos o sospechas uh-huh. que apuntan a un estado o que abonan un estado de sospecha sobre esa persona, ¿no? Pero no que sea culpable, ¿eh? Entonces, si vos no usás el condicional, vos estás diciendo o
claro.
afirmando que esa persona
hizo
fue
tal
responsable
cosa.
De claro. matar a otra, ponele,
uh-huh.
Suponiendo, ¿no? Y entonces ya está dando por por cierto, algo que existe en un estado de sospecha. Entonces, por eso hay que usar el condicional. No porque no por el tema de la fuente. Lo que existe, sí, por ahí un abuso. El abuso se da en el off the record, no en el uso de los condicionales. Para mí, el uso del condicional es necesario para, primero, evitar culpar a una persona que por ahí el día de mañana puede ser absuelta o sobreseída en un caso. Y por otro lado, evitarte un juicio a aquel periodista que está cubriendo un caso, ¿no?
Gustavo, para terminar te hacemos una pregunta. El tema de la inseguridad, ¿vos crees que es algo que construyen los medios, como dicen, desde el gobierno, o realmente es la realidad, no?
No, yo creo que es real. El tema de la inseguridad es real. Lo que sí existe por parte de los medios es la amplificación de los hechos. Y cuando amplificás, estás dando el hecho de que un hecho, la inseguridad se amplifique, significa que es más de lo real. Entonces, los hechos están. Lo que pasa es que la excesiva repetición de las noticias policiales, el bombardeo a través de los canales de noticias especialmente, hace que una persona que esté sentada en el living de su departamento, en Barrio Norte, viendo la televisión, perciba una sensación de inseguridad que no es tal, o que eso que está pasando en Budge le puede pasar a ella en la puerta de su edificio. Es un ejemplo. Lo que existe es una amplificación de los hechos, pero la sensación está. Y esto no te lo digo yo como periodista, sino te lo digo como vecino que recorre todos los días, que viaja que ando todos los días por la ciudad y que viajo en tren a horas muy complicadas, tanto a primera hora de la mañana como a última hora de la noche.
Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, te vamos a estar llamando en otro momento.
Bueno, a tus órdenes y lo mejor para ustedes.
Muchas gracias igualmente.
Bueno.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs y boliches. Para esto hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Audio e iluminación queda en Avenida Boedo 1747. Repito el número de teléfono, 4925-5556.
Noticias del arte.
Volvimos y ahora, Cami, ¿qué tenemos para hacer esta semana en la ciudad de Buenos Aires?
Tenemos de todo, pero antes, para estos 3 minutos que nos quedan, repito las vías. Última oportunidad, ¿o no?
No, ya está. Dale.
Ya que no llamó hasta ahora.
Ya está, son 3 minutos.
Perdió. Bueno. Tenemos música el domingo 22, mañana, Orquesta Sinfónica de Música Sin Edad. El conjunto presentará el Requiem de Mozart 626 con dirección de Alberto Merenzón, junto al coro Laguna Onac, dirigido por Miguel A. Pelle. Esto va a ser a las 21 horas en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Mansilla y Medrano. Tenemos para el martes 24 una exposición en La Plata, Bicentenario de Edgar Allan Poe. Se exhiben las obras de los ganadores del concurso de pintura, fotografía y arte digital dedicado al escritor padre de la novela policial, ya que venimos hablando del tema. Esto va a ser de 10 a 20 horas en Macla, pasaje Dardo Rocha, calles 49 y 50, 6 y 7. Acuérdense que es en La Plata, por eso estas calles. Uh-huh. El miércoles 25, concierto Trío Trilce, creado en 1999, el coro cumple 10 años y lo celebra con un concierto aniversario libre y gratuito en el que interpretará temas del repertorio coral con textos de interés literario. Esto va a ser a las 20 horas en el Anfiteatro Parque Centenario, en Marechal y Liulio. Y en cuanto a cine, para el jueves 26 tenemos la segunda muestra Mi Cine, de cine italiano de Milán en Buenos Aires. Esto es un ciclo que recorrerá la vanguardia milanesa y los autores emergentes a través de sus cortos, largos y documentales a las 20 horas en el Auditorio Malva, Figueroa Alcorta 3415.
Perfecto. Gracias, Cami, ya sabemos qué hacer. Bueno, se nos terminó el programa.
Sí.
Exactamente, las entradas se las ganó
Guillermo de San Telmo.
Muy bien.
¿Lo conocen?
Me suena. Laura Resquiña, muchas gracias. Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mariana Morielo, feliz cumpleaños de nuevo.
Que termine
muchas gracias
bien el día.
Por haber estado en este programa, siempre su producción excelente. Chicas, nos vemos el próximo sábado a las 7.
A las 7 de la tarde, el sábado que viene.
Buenísimo, chau. Walk away.